ante las mareas de todos los días. Llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. El Tierra Firme del día de hoy, Salvador, tiene un contexto muy especial. Hoy estamos ubicados en el Teatro Solís de la ciudad de Montevideo con una amiga de la casa quien trabaja aquí en este lugar y le vamos a dar la bienvenida. ¿Te parece?
¿Cómo no?
Estamos con Sonia Callejas. Sonia es encargada de comunicaciones de la Orquesta Filarmónica de la ciudad de Montevideo. Tiene su lugar de trabajo en el Teatro Solís y además es una apasionada, y lo ejerce activamente, de la flauta. Así que combina su pasión por la música, combina su preparación profesional en las comunicaciones y hace esa tarea en este lugar. Así que bienvenida, Sonia.
Bueno, muchas gracias. Un placer recibirlos acá, en esta casa, que tanto amamos también. Quienes trabajamos acá, y es un lugar hermoso, sin lugar a dudas.
No hay manera de que no hablemos de música hoy, Salvador.
No, por supuesto, que se respira música acá. La gran pregunta que yo le hago siempre a los que son como Sonia es ¿por qué música? ¿Por qué elegiste la música?
Bueno, la música, yo me crecí en mi casa con la música. Mi papá era guitarrista, era profesor de música, contrabajista también de las grandes orquestas de tango de los años 60 y 70. Entonces, en mi casa la música siempre estuvo presente. Me crié entre las guitarras, los contrabajos, los atriles, los alumnos de mi padre, los exámenes. Así que para mí la música, creo que empecé a leer música antes de leer un libro. Entonces, era parte de mí, así que fue algo natural. La música no es que la fui a buscar, sino que estuvo siempre en mi entorno. Así que crecí buscando crecer en ella. La flauta sí es algo que asumí más adelante, empecé con la guitarra. Después, cuando empecé a estudiar formalmente en la escuela de música, en la Escuela Municipal de Música, ahí, bueno, tuve que optar por instrumento, opté por la flauta y ahí ya inicié como una carrera musical, que luego fui compartiendo con la licenciatura en comunicación, que me trajo a este punto en el que estoy hoy en día, estas dos áreas de mi vida que trato de compatibilizar.
Y pasamos de la música popular, porque tu padre trabajaba en música popular, sí, a la música clásica. ¿Y costó eso de pasar de lo popular a lo clásico?
No, para nada, porque si bien mi papá surgió de lo popular, también era guitarrista clásico, y a mí se me enseñó, estuve una formación musical muy estricta. Entonces yo directamente estudié clásico. Entonces para mí no fue nada costoso.
Claro. Bueno, hay pocos cultores del tango que sepan música, ¿no? Es asombroso que, por ejemplo, Troilo no sabía música.
Sí, hay pocos. Piazzolla, bueno, que tenía sus obras escritas y hay obras precisas para flauta y guitarra, justamente. Sí, pero no es lo más natural que la música popular esté registrada, ¿no?
Claro. Finalmente. Y además que tocan, pero tocan de oído, ¿no? Porque no. Y se asombraba porque lo tuvo en su orquesta, cuando era muy joven, lo tuvo Troilo a Piazzolla. Se asombraba de que Piazzolla supiera música y lo admiraba por eso. Y Piazzolla hoy ya es un clásico, ¿no? Sí. Porque yo estaba en Siena, en la Escuela de Música de Siena, que es una de las importantes de Europa, y muy importante. Y fui a comprar un disco y le pregunté si entre los CD que tenían había alguno de tango. Me dijeron, no tenemos tango. Y dije, ¿Piazzolla? Ah, sí, Piazzolla, sí. En la batería estaba Piazzolla. Quiere decir que lo tenía, es un clásico. Sí, es un clásico más, ¿no es cierto?
Sí, sin duda. Y en todos los conciertos de música clásica, de música de cámara, generalmente cuando uno toca una sonata de Bach, o de algún otro compositor más clásico, digamos, se pone algo de Piazzolla como para terminar, porque está dentro de las obras clásicas, pero es un poquito más popular, digamos, ¿no?
Sí, está más al oído de la gente.
Como es tango, le da como complementa los repertorios de cualquier músico, ¿no?
¿Y en qué estado está hoy la música clásica? ¿Se escucha música clásica? ¿Hay gente para la ópera, para los conciertos?
Sí, hay, sí. A ver, hay. Tal vez, no la que uno quisiera que hubiera, ¿no? Tal vez uno trabaja mucho para que haya más gente y cuesta porque hay mucha oferta, que es lo que nos está pasando a nosotros, ¿no? Porque en Uruguay, el Centro Cultural de Música trae muchas orquestas internacionales, la Filarmónica tiene sus conciertos, el Sodre tiene sus conciertos, y hay públicos para todos. El ballet llena las funciones, las óperas, obviamente los títulos más taquilleros siempre se agotan, los otros a veces se venden, no explotan, pero se venden. O sea, hay público. Ay, sí.
Si te preguntaran en ópera, pero específicamente en ópera, ¿Verdi o Mozart?
Ah, bueno, Verdi, lo que pasa que es como, es lo que estamos más acostumbrados, diría yo. Pero Mozart siempre tiene su cosa. Yo no podría elegir todavía.
No podrías elegir.
No, yo me quedo con Puccini.
Ah, ¿sí? Sí, bueno, es una forma elegante de salir del paso y de no contestar la pregunta.
Yo prefiero, es que es mi preferido.
Estuve en la casa de Puccini en Lucca, y suena dentro de la casa, mientras uno la recorre, van sonando todas las obras de Puccini. Es maravilloso, maravilloso, sí, Puccini, sí, 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 sí. Lo que pasa es que Verdi está muy metido en nuestra sangre
por
latina, es latino, ¿no es cierto?
Nosotros...
Y Mozart tiene una alegría en su música, tiene una chispa que es única, ¿no?
Única.
Alguien dijo que los ángeles en el cielo delante de Dios tocan Bach y cuando están entre ellos tocan Mozart, ¿no?
Sí,
sí.
El maestro Bach.
Sí, sí,
insustituible.
No, él es insustituible, está por encima de todo.
De todo,
¿no es cierto?
Sí, yo comparto esa.
Sí, yo no soy músico, postura. Pero escribí un homenaje a Bach y publiqué un CD con las mejores cosas de Bach, contando la vida de Bach y la historia de Bach.
Sí, sí,
porque esa es la cumbre de la música occidental. Alguien dijo que hace catedrales góticas de sonido. Y sí, es verdad,
maravilloso. Cada día lo descubre de una manera diferente y te enriquece, es maravilloso. Yo siempre a mis alumnos les digo, a cada profesora soy yo, el músico más importante de la historia es Bach.
Sí.
Porque cada profesora soy yo.
Es indiscutible, no hace falta que lo digas porque es indiscutible.
Sí, es una premisa que de todos los años y bueno, y ellos quedan un poco así, pero bueno, hay mucho que aprender de él.
Sin embargo, vos tenés, paralelamente a esto, tenés una profunda vida espiritual. ¿Cómo unís la vida espiritual a la música? Aunque tienen una gran relación,
sí, mucho,
¿no es cierto?
¿No? Sí, sí.
¿Por qué no me explicás cuál es la relación que vos le ves desde tu visión de música a la vida espiritual, esa vida que vos tenés con la música?
Sí.
Porque muchas veces has tocado en programas religiosos y yo te he escuchado y era muy sentido lo que hacías, ¿no?
Sí.
Era más allá de lo profesional, uno se da cuenta cuando el músico está sintiendo lo que hace o cuando está tocando porque tiene el oficio. Y yo notaba que ahí, más que el oficio, estaba el sentimiento tuyo. ¿Por qué eso?
Es interesante, sí, es algo que está en uno, es difícil de explicar con palabras, pero uno siente que cada nota que uno emite sale del alma, ¿no? Y sale de lo profundo y tiene que ver con la conexión que uno tenga con lo espiritual. Yo creo en Dios y creo que si Él a través de nosotros produce estos sonidos, ¿no? Es algo que nace de uno. Entonces, tiene que ver con ese contacto con lo espiritual que tiene la persona, ¿no? Si no son simples notas, es algo que sale de uno. Si uno está en contacto con Dios, en este caso, que es la fe que yo profeso, la música que sale del alma sale desde ese lugar. Así es como lo puedo explicar con palabras, porque es algo que nace, ¿no? Es como de adentro.
Claro, de esa manera no es lo mismo quien toca a Bach como un compositor clásico, referente, supremo en lo que él hace, que el mismo Bach firmando al final de su partitura Soli Deo Gloria, ¿no?
Sí, sí. Bueno, Bach mismo, ¿no? Por eso, así como lo está citando, testificó a través de sus obras su experiencia justamente.
Sí, de fe. Bueno, Händel, en su casa en Londres, sobre la mesa de luz, tenía una Biblia. Y cuando escribía sus cantatas, algunas cantatas que escribió en el texto, lo quisieron corregir diciendo, le hacemos... No, dice, yo conozco la Biblia, y la conocía. Y yo estuve en el dormitorio de él, donde él se repuso de su ACV, ¿no? En ese lugar fue donde dejaron el oratorio del Mesías, y él lo desechó en ese lugar, y después lo escribió en 14 días, una cosa así, ¿no? Fue una obra maravillosa. Él tenía una Biblia allí, ¿no? Y yo dije, bueno, entonces era un músico, porque además de que tocaba en una iglesia, y yo fui a la iglesia a ver el lugar de él, porque a mí me interesa mucho la música, sí. Yo hice programas de música, tenía un programa de música clásica en la revista Radial, un programa de música clásica, me interesaba ver la casa de él y estar en ese lugar donde él había elaborado el oratorio ese. Y realmente cuando llegué a ese lugar estaba impregnado realmente de la espiritualidad de Händel, ¿no? En la iglesia también, pero cuando va a la iglesia dice, bueno, se sentaba en ese órgano y tocaba, pero a lo mejor lo hacía de oficio, porque muchos se les pagaba un sueldo y listo, iban y pagaban, y lo hacían. Pero no, él lo hacía porque realmente sentía la fe, ¿no? Entonces hay una conexión entre la fe y la música.
Sí, pero la conexión pasa exactamente a través de uno, ¿no? Sin lugar a dudas, porque uno es un canal. Uh-huh.
¿Dónde te expresas mejor? ¿Con las palabras o con la música? ¿Dónde está mejor Sonia? Uh-huh. Schiller decía que donde terminan las palabras comienza la música, uh-huh. Lo que quiere decir que son dos formas de comunicación que se continúan. Yo lo que te pregunto es, ¿en qué te expresas mejor? ¿En las palabras o en la música?
Es difícil que yo lo diga, tal vez lo tenga que decir los demás. Yo con las palabras creo que me expreso. Ahora, con la música me pasa que sin palabras la gente me devuelve conceptos que, como el que tú me dijiste hoy, de que cuando uno toca, las personas sienten cosas o sienten algo especial. Y entonces uno dice, bueno, no usé palabras y logré llegar al corazón de alguien. Así que quiere decir que por ese lado parece que con la música me va bastante bien. A veces con las palabras uno puede meter la pata, ¿no?
Sí, sí, con la música.
Y con la música, que menos.
Mucho menos.
Alguna nota errada de repente alguna vez, pero...
Y ahora estás en un ambiente de música, estás rodeado de músicos y estás todos los días viviendo la música. Sí, pero estás en un puesto burocrático, ¿no?
Sí, bastante, sí. Si bien también me gusta mucho porque tiene que ver con la comunicación y con todo lo que tiene que ver con la difusión de los conciertos. Y es claro, es muy demandante, ¿no? Todo el tiempo. Hay actividad permanentemente, hay que estar cambiando los materiales. Entonces necesita mucha dedicación de tiempo. Entonces, bueno, pero sí me gusta, lo disfruto. No me quejo para nada del trabajo.
Si alguien quiere iniciarse en la música, ¿por dónde tiene que empezar?
Y para iniciarse por la música siempre recomiendan los maestros empezar tocando el piano. Uh-huh. Porque es el instrumento más accesible para aprender. Pero escuchar también ayuda mucho. Escuchar música es un buen mecanismo.
¿Por dónde se empieza escuchando?
¿Qué?
A eso me refería.
¿Por dónde se empieza escuchando música? Bueno, eso es... Yo tengo la experiencia que dando clases hago a la gente acercarse a todas las épocas. Y hoy en día le muestro a los chiquilines como ciertas costumbres que se usan hoy en día con estos grupos modernos que cantan a capela. Uh-huh. Y les muestro como en la Edad Media eso era algo sumamente natural y de ahí de donde viene en realidad. Uh-huh. Y así que pienso que cualquier época de la historia puede ser una forma interesante de llegar a la música, no importa, puede ser tal vez un canto gregoriano, si uno lo asocia y lo analiza de cómo hoy en día están estos grupos que cantan a capela, que son, el estilo es el mismo, tal vez con canciones modernas, pero también tiene que ver con aquello que le llega al corazón a uno, la música que le llega al corazón a uno es por donde va a entrar seguramente también.
¿La música clásica es elitista?
No, yo creo que no. Ha pasado que en las sociedades ha estado, digamos, vinculado a ciertos estratos de repente, pero yo creo que no. Yo, por ejemplo, no nací en un hogar rico ni alta alcurnia. Vengo de un hogar muy sencillo y de padres trabajadores. Simplemente que tuve el vínculo de que mi papá era músico, claro. Uh-huh. Tengo esa facilidad. Pero no quiere decir, no sé si en Argentina debe pasar igual, pero muchas veces la gente que va a los conciertos no es gente muy adinerada. Es simplemente gente que ha tenido la oportunidad de formarse y de acercarse a la música. Una vez que usted se acerca, que alguien se acerca a la música y descubre ese mundo, luego es difícil no volver.
Claro, lo que pasa es que el que no conoce la música y mira la música clásica desde afuera piensa que los que van al Teatro Solís a escuchar ópera, o los que van al Teatro Colón en Buenos Aires, o los que van a la ópera de Milán, es gente que pertenece a una élite de melómanos que pueden entender esa música, y que la música es críptica para el que no está acostumbrado o no va.
Sí, sí, sí. Acá trabajamos permanentemente desde la Intendencia de Montevideo, donde estamos inmersos nosotros, ¿no? Porque tanto el teatro, como la orquesta, como la Comedia Nacional, la banda municipal, todas las que funcionamos aquí, pertenecemos a la Intendencia, y se trabaja una de nuestras políticas en las cuales nos mantenemos, es justamente ir a los barrios, por ejemplo, con conciertos con entrada libre, para que la gente pueda acercarse, y algunas políticas de inclusión que se hacen, que se traen a los ensayos generales de un pueblo. Al Solís hay un proyecto aquí que hace años que funciona, que traen del interior del país un pueblo, una muestra importante del pueblo, lo traen al teatro para que conozcan el teatro y formen parte de un espectáculo. Entonces se trabaja en eso, ¿no? Se quiere superar esa barrera. Pero no es, hay que seguir trabajando. Pero estamos en ese proceso. El tema es que sí, es verdad, mucha gente todavía tiene esa imagen. Uh-huh. Lamentablemente.
Sí, mucha gente no sabe lo que se está perdiendo con la música clásica, claro. Porque todos nos formamos en alguna forma escuchando música, ¿no? Y venciendo el prejuicio, o venciendo el prejuicio de creer que ir a un teatro cuando se da una ópera es para cierta gente y no para todos,
claro,
¿no?
Sí,
o
sí.
Que esos teatros deben ser muy caros, y no son muy caros realmente, hay para todo, ¿no?
Exacto, porque sí. Si miran los precios de las entradas, justamente, son más baratas que el cine. Es subvencionado completamente para que todos puedan venir, pero es verdad, mucha gente tiene el prejuicio de que es caro.
Pero si vamos al cine, por ejemplo, las grandes bandas sonoras de una película como Star Wars, por ejemplo, es una banda clásica que hace el tema central de la película y todo el mundo lo conoce, lo distingue, pero no sabe que eso es música clásica.
Pasa todo el tiempo que la gente no asocia esa música, que escucha con una gran orquesta. Uh-huh. Yo siempre digo que eso tiene que ver con la formación, la educación, y que ahí es donde siempre digo, bueno, los gobiernos también deberían preocuparse un poco más de la educación musical de la gente, porque es de las prioridades, se me ocurre a mí, de los planes educativos, ¿no? Primero está la matemática, la física y la química. ¿No? No está la música. Sí, no quiero decir que no la valoren, pero no está dentro de las prioridades.
Y en algunos casos la han suprimido de los programas.
Sí,
se han sacado los programas.
Sí, cada vez se sacan años más años, ¿no? Si uno va a Europa, todo el mundo tiene la opción de tocar un instrumento, generalmente, ¿no? O en Estados Unidos también.
Hay una película que se llama Malos y Sucios, que habla de las zonas marginales de Roma. Uh-huh. Y en un momento en esa zona marginal se reúnen esta gente que es pobrísima y que vive mal, y que muchos de ellos son ladrones y todo eso, y se reúnen para cantar el Vapensiero. Uh-huh. ¿Por qué? Porque uno en Italia escucha la ópera como la música popular aquí, ¿no es cierto? Entonces no está ajena al pueblo.
No.
Ahora, yo me maravillo frente a la creación de Dios, porque Dios es un gran creador. ¿Ustedes como creadores, qué tratan de acercarse a Dios a través de la música creando?
Y sí, yo creo que hay muchos que lo hacemos consciente y otros tal vez no. Pero creo que sí, que la búsqueda de la perfección, que es algo que tiene el arte en general, ¿no? Y de la belleza, uh-huh. Exacto, uh-huh. Del esplendor, de la búsqueda de lo nuevo, de brillar, de producir algo que al prójimo, que al otro le llegue. Yo creo que algunos lo hacen consciente y otros no, están yendo por ese camino. El que es consciente, mejor. Y el que no, está en una búsqueda, como siempre digo yo, ¿no? Muchos artistas que están, sin darse cuenta, están en esa búsqueda.
A veces se ha asociado lo religioso con lo oscuro, triste, lo feo, en la parte estética, pero todo lo contrario. Esta virtud de la música es producir belleza artística y producir algo que ennoblezca aún más al ser humano, y es una expresión de la divinidad, del talento que Dios puso en nosotros.
Sí, claro, es que también tiene que ver con eso, con la gratitud de uno por tener un talento, ¿no? O tener algo que dar. Y también tiene que ver con eso, el sentir que tiene algo para dar. Eso es lo que tienen los artistas en general. Siente que tienen algo para compartir y que no es algo que ellos... es algo que vino con ellos y de dónde vino.
No, yo creo que en cada compositor... y en cada uno de los intérpretes también, porque es tu experiencia, sí. En el momento de dar, está presente el prójimo.
Sí, siempre el objetivo es que el otro pueda recibir algo, lo mejor de uno.
Lo mejor.
¿No? Y lo mejor de uno viene de...
Sí, de Dios. Y por eso los artistas se parecen mucho en su creatividad, limitada, por supuesto, pero se parecen mucho... a Dios, que siempre piensa en el prójimo. Gracias,
lindo,
Sonia, gracias por estar con nosotros en Tierra Firme en el día de hoy.
Un placer, la verdad.
Sonia, si tuvieras que elegir una pieza para cerrar el programa de hoy de Tierra Firme, de las que más te gustan de la música clásica que vos escuchás, tocás, ¿cuál te gustaría que usemos para cerrar el programa de hoy?
Así,
a ver, sí, dale, elegí una.
Bueno, él mencionó el Mesías de Händel, y es una obra maravillosa. Uh-huh. Sin lugar a dudas, que de ahí podemos perfectamente sacar algo. Pero le deberíamos hacer honor a Bach, y que tanto nos gusta. Y hablando de flauta, existen algunas partitas de flauta muy lindas que vale la pena escuchar. Hay una partita puntualmente de flauta que vale la pena escuchar.
Bueno, nos despedimos escuchando entonces a Bach con la música que trae Sonia Callejas.
La partita para flauta sola en la menor de Juan Sebastián Bach, elegida por Sonia Callejas, nuestra entrevistada, que ilustra su sentir y pensar acerca de la música, tal cual lo hemos conversado con ella y Salvador de Lutri en este programa de Tierra Firme. Encuentre nuestros recursos, recuerde, en Tierra Firme, rtm.org, nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. Allí podrá escuchar nuevamente este programa, podrá descargar el archivo MP3 que se lo regalamos, la transcripción de la conversación también estará allí. tierrafirmertm.org. La conexión a redes sociales, a leer artículos, escuchar algunas conferencias y otros programas que producimos para este espacio, que llamamos Tierra Firme. El sitio web es tierrafirmertm.org. Esperamos que hayan disfrutado el encuentro de hoy, así como nosotros también, al charlar de tan buena música que habla del creador, que nos ha dado el talento para apreciarla o ejecutarla y crearla, de manera que de esa forma mostremos quién es él y lo que nos ha dado en su grandeza. Tierra Firme, rtm.org, nuevamente el sitio web. Dejamos todo esto en sus manos. Esperamos encontrarle la próxima ocasión en que anunciemos una vez más.
Tierra Firme.